otro tema del panorama internacional en el final de la tertulia de hoy. La Asamblea Anual de la OEA, reunida en Lima, dio este martes un paso importante hacia la readmisión de Honduras cuando aprobó la conformación de un grupo de expertos que va a estudiar las condiciones que permitan el retorno de ese país que está suspendido en el organismo. El acuerdo se aceleró después de que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, pidió un pronunciamiento de la Asamblea sobre el retorno de Honduras, un retorno que apoya.
These interruptions of democracy should be completely relegated to the past.
Decía la señora Clinton, estas interrupciones de la democracia deberían estar totalmente relegadas al pasado, y es mérito de esta organización que se hayan convertido en algo así como casi inexistente en las Américas. Ahora llegó el momento de que todo el hemisferio mire hacia adelante y dé la bienvenida al regreso de Honduras a la comunidad interamericana. La idea había sido refutada por Brasil mediante su vicecanciller, quien señaló que no era deseable apurar un retorno de Honduras. El telón de fondo, el golpe de Estado de 28 de junio del año 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, que actualmente está exiliado en República Dominicana. ¿Quién empieza?
Bueno, es una situación la de Honduras que, digo, tarde o temprano los hechos obligan a los vecinos y al conjunto del al sistema interamericano a aceptarlo nuevamente, ¿no? Y digo, hubo elecciones, salió el señor Lobo, cierto, hubo previamente un golpe de Estado, pero la realidad es la realidad. Algunos de los vecinos están pidiendo, ya reclamando que Honduras entre, porque esta situación de tenerlo fuera como un paria no sirve. A otros se oponen. Nicaragua creo que es el que encabeza la lista de los más opuestos a Honduras, pero digo, el amigo Daniel Ortega no tiene muy buenas credenciales como para levantar la pureza democrática y la legitimidad, digo, roba las elecciones cuando quiere, digo, es un violador, un abusador, es acusado de todo tipo de delitos, no le falta nada, de manera que digo, hay que mirarlo, y que va a entrar en la OEA no tengo la menor duda, digo, porque los hechos son los hechos. Muy malo el precedente, reconozco, digo, el hecho de que, digo, el golpe de Estado que volteó a Zelaya, cualquiera fuera la justificación, y por peor que fuera Zelaya, es insostenible, es indefendible, pero bueno, el pueblo de Honduras después votó, hoy tiene un gobierno y no se lo puede tener radiado del sistema interamericano. Me parece que tiene que volver a la OEA, ¿no?
Sí, es muy interesante porque esto pone sobre la mesa un problema que afecta a los principios y afecta también las convicciones democráticas. Es decir, estamos ante un país que, ante una fractura de la democracia, es suspendido de un organismo que en su carta tiene como uno de sus principios precisamente el mantenimiento de la democracia y la paz. Ocurre que ese presidente no es restablecido, existe una convocatoria a elecciones y el pueblo se pronuncia y elige otra autoridad nuevamente, que ahora está ejerciendo, y se plantea hoy el problema. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pensando en aquel presidente que fue derrocado o admitimos esta situación? Bueno, yo tengo muy claro desde hace mucho tiempo que la elección popular, el voto de la gente, blanquea las situaciones institucionales, porque si no, no habría salida ninguna, porque tendríamos que ponerle plazos de prescripción a la violación de la Constitución anterior. Con esto no quiero decir que cualquier votación y cualquier elección, y entonces se puede derrocar a cualquiera y convocar elecciones al otro día, nada más alejado de mi pensamiento, pero hay que rendirse ante la realidad de los hechos. Cuando los pueblos se pronuncian y restablecen autoridades, el concierto de las naciones lo que tiene que analizar es, primero, si esas elecciones fueron legítimas o no, si se llevaron en plena libertad, y además, si rige en ese Estado hoy el Estado de Derecho y las garantías y el sistema democrático. Lo que no pueden hacer el concierto de las naciones es seguirle reprochando, y además habría que ponerle un plazo, ¿hasta cuándo? El hecho de ese gobierno ser fruto de una elección que se provoca después de una ruptura absolutamente ilegal y reñida con los principios democráticos. Pero una vez que el pueblo se pronuncia, y en la medida, reitero, que exista democracia allí, y yo creo que se va a imponer a Honduras en la OEA, ¿no?
Comparto que lo que ocurrió fue un golpe de Estado, comparto que la OEA condenó eso y que casi todos los países de América Latina lo condenaron, y casi todas las fuerzas políticas que uno conoce no están de acuerdo con eso que ocurrió. Ese es el primer elemento, que creo que es bueno que tengamos una reacción positiva cuando pasan estas cosas, cosa que ocurrió después del golpe del 28 de junio en toda América. Y me parece bien. En segundo lugar, el tema de las elecciones. Yo no tengo claro cuán legítimas lo son, es decir, cuán legítimas son. Había gente que no podía presentarse. Bueno, Zelaya no podía presentarse, y presumiblemente también algunos de los ministros o posibles sucesores de él también deberían estar proscritos para... No estoy muy seguro de cuán legítima es la elección.
Pero no hay reelección. O sea, Zelaya bajo ningún concepto podía ser candidato.
Porque no podía presentarse. Lo que pasa es que ahí hubo una propuesta de que terminara su mandato y fuera él el que organizara la elección, lo cual parecía... Ya se iba, él no iba a ser el reelecto, y esa propuesta tampoco prosperó. Es decir, tampoco alguien de su confianza, en realidad quedó ahí un señor. Pero no voy a entrar en eso, no. Es como ocurrió, pasó, se acabó. El punto siguiente es, bueno, ocurrió. Ahora hay un gobierno, no sé cuán legítimo es, tengo mis dudas. Debo decir que yo estuve hace un mes y medio en Honduras, curiosamente, por razones privadas. No sabía nada, estaba para otra cosa. Y hablé, había bastante resistencia y bastante malestar por cómo se había dado todo el proceso. Sí. En la poca gente, es una pequeña muestra con que yo pude hablar. Pero en fin, por último, después de un tiempo, si uno integra organismos internacionales, los integra. A mí no me parece tampoco una cosa espantosa que lo reintegren a la OEA o a otros organismos, y que siga funcionando dentro de un régimen democrático y que haya futuras elecciones más o menos limpias. Creo que a eso vamos a llegar. El problema es si es ahora o dentro de seis meses o dentro de un año.
El argumento de que no es legítima la elección es un argumento delicado, ¿no? Porque... En verdad, muchas veces hay elecciones en varios países de América Latina donde hay cuestionamientos sobre su legitimidad, sobre su limpieza, sobre la pureza del sufragio, y nunca la OEA toma decisiones al respecto. Por tanto...
No, a veces manda misiones de observación y a veces sí, ha condenado, ¿no? Algunos, ha tenido bien. Observadores muchas veces, ¿no?
A ver, en los últimos años, ¿no? Sí, tiene una larga tradición de mirar para el costado, ¿no? La OEA. Yo creo que, sobre todo a partir de la presidencia de Insulza. Yo creo que acá la reelección de Insulza como presidente de la OEA generó un problema, porque Insulza había generado una oposición muy grande.
Frontal.
¿No? Y para lograr la reelección, Insulza tomó compromisos, y yo creo que uno de los compromisos que tomó es este, ¿no? De volver a Honduras a la OEA. Y me da la impresión que, bueno, que parece bastante razonable que en un tiempo prudencial Honduras pueda volver. El problema es Brasil, ¿no? Es decir, que Brasil se embanderó con la causa de Zelaya.
Le erró feo, ¿no?
Para mí fue un error bastante grave.
Sí, cometió un error, Lula. Bueno.
Uno más a nivel internacional.
Bueno, ahí se apuró y además, bueno, quedó rodeado de gente bastante... con poco crédito internacional, como Cristina Kirchner y Chávez y Ortega. Te aclaro, Mercader, que Ortega lo podemos acusar de muchísimas cosas, pero no de arreglar elecciones.
La de Managua, ¿cómo? La elección de Managua hace dos años la robó completa.
Formidable, pero ¿cómo compiten, está? Pactan,
Pero la elección de la alcaldía de Managua, digo, está archidemostrado que fue un robo a mano armada, digo, lo ha dicho todo el mundo. Ortega es un tipo que además, digo, no merece crédito ninguno, además de ser un delincuentón, se apoderó de una manzana en el centro centro de Managua, que es la casa de él, es corrupto, es indefendible.
No importa, hay
violó a su hija, pero es una cosa que no se puede soportarlo.
Lo que te digo es que la elección de Ortega como presidente fue una elección limpia. Solo eso.
Bueno. Señores, ¿cómo la ven para mañana?
Pate bien.
Pero, ¿por qué no seguimos los mismos criterios que habíamos utilizado?
Yo voy a hablar.
Con la gloriosa Urinegra, porque cuando habló Chaschetti...
No, vamos, hay un planteo tan defensivo que me pone nervioso.
Te están censurando.
Yo mirá que la semana que viene es el último día.
Perdón, Peñarol salió campeón, ¿no? O sea, bueno.
Sí, pero...
Mufa no soy.
Pero...
1-0.
1-0.
Uruguay.
Yo me reservo la opinión. Lamento, vamos a tener un...
2-0 Uruguay.
2-0 Uruguay.
Sube la apuesta.
Sube la apuesta.
Bueno... Yo estoy participando en una penca que organiza dos amigos, don Rubén Longarzo y el doctor Fernando Peregali, que les hago la publicidad a todos los mundiales que hay por acá, por este medio. Bueno. Y bueno, y yo creo que Uruguay tiene muy buenas posibilidades, y así lo puse en los cuatro formularios que entregué.
Negue, el que gana la penca tiene
que pagar. ¿Cuál es el resultado?
IRPF, ¿eh?
Posibilidades no alcanza. Posibilidades es un ingreso. Pero ¿cuál es el resultado? Porque posibilidades no alcanza. ¿Cuál es el resultado?
No quiero arriesgar por un tema de cábala. No,
empate sería lo mejor que nos podría pasar.
Si no me muevo de acá.
Dejémoslo en un empate.
Fernando Escriña, Antonio Mercader, Daniel Chaschetti, Pepe Quijano, gracias por acompañarnos.
Muy bien.
Hasta la próxima.